Bienvenido a Pod Summarizer, el resumen de tus podcasts favoritos. Bienvenidos a Black Mango, el podcast donde exploramos las historias que han dado forma a nuestra cultura. En el episodio de hoy, nos sumergimos en una fascinante conversación sobre la antigua Grecia y sus civilizaciones, con un invitado apasionado por la mitología nórdica y la historia, que nos llevará a descubrir los secretos de los minoicos y micénicos. Prepárate para un viaje a través del tiempo, donde exploraremos mitos, leyendas y la evolución de una de las culturas más influyentes de la humanidad. Comenzamos.
Pero a tu gusto...
A ver, a mi gusto claramente los vikingos, pero porque yo soy fanático de la mitología nórdica, de los países escandinavos, pero si tengo que reconocer cuáles de los países fueron más importantes, hombre, 100% los griegos.
Vale, objetivamente hablando, te quedas con los griegos, ¿no?
Objetivamente hablando, los griegos.
Pues vamos a meternos en materia. ¿Cómo empieza todo esto? Métenos, sumérgenos en este abismo, porque esto es enorme, ¿no?
Sí, no. La antigua Grecia son una serie de épocas larguísimas. De hecho, vais a ver en qué año realmente empieza todo, ¿vale? Antes de nada, aviso a la gente, toca pequeña clase de historia.
Venga, ¿okay? Una pequeña, ¿no? Una pincelada.
Pequeña clase de historia. ¿Sabéis dónde se encuentra la región Egea? ¿Vale? Sí, la región de Egeo, ¿vale? Situáis Grecia en el mar, en el mapa, pues sabéis que en el este de Grecia se encuentra el mar Egeo, ¿ok? Pues la región de Egea es todo el contorno del mar Egeo y todas las islas que hay ahí, ¿vale? Hoy en día sería Grecia y Turquía, la costa de Turquía.
Vale.
Nos vamos a situar en la región Egea, pero nos vamos a ir muy, muy, muy al sur. Porque justo al fondo de todo, al sur de todo de Grecia, se encuentra una isla llamada Creta. Uh-huh. ¿Ok? Ahí es donde empieza todo. ¿Sabéis en qué año? En el 3500 a.C.
Madre mía.
En la isla de Creta va a surgir una civilización que se llaman los minoicos. Y sabéis, supongo que la cultura egipcia se dice que fue muy avanzada en la época. Vale, uh-huh. Los minoicos solamente en 1000 años pasaron de vivir en cuevas a vivir en palacios. Cuando los egipcios estaban construyendo las pirámides, esta gente ya vivía en palacios. ¿Por qué? Porque esta gente no deja de estar encerrada en una isla. Por tanto, la isla, Creta, realmente es bastante grande en sí para ser una isla. Y tiene un montón de elementos que permitieron a los minoicos avanzar muy rápido. Porque al fin y al cabo están como apartados del mundo. Esa isla, para ellos, es su planeta Tierra.
Cuando dices elementos, ¿a qué te refieres?
Minerales, troncos, madera, alimentos. Vale. Es una isla donde tienes todos los recursos para poder sobrevivir y supervivir a la palma de tu mano. Ok, aun por encima los minoicos no eran muy agresivos, por ejemplo. Entonces, había buen rollo entre ciudades, entre civilizaciones, ¿ok? Vale. Y eso hizo que en cuestión de 1000 años, pues eso, pasasen de vivir en cuevas a vivir en palacios. Y claro, cuando Egipto empezó a navegar, cuando llegaron a Creta, porque llegaron los egipcios y los mesopotámicos, se encontraron con una civilización que dicen, joder, nosotros pensábamos que éramos bastante avanzados, pero esta gente veo que no se queda atrás, porque pensad que esta gente ya tiene su mitología hecha. Su mitología era bastante realista, porque ellos se basaban en la madre naturaleza. Para ellos solamente había una diosa, que era la diosa madre, la que en la mitología griega podríamos decir que es Gaia, uh-huh. ¿Vale? Que es como nuestro planeta Tierra, Gaia. Y se basaban mucho en los desastres naturales, porque Creta tiene el problema de que tiene muchas erupciones volcánicas, inundaciones, terremotos, tormentas. Entonces, ellos siempre buscaban cómo comportarse bien para que la madre naturaleza no los castigue. Para ellos era muy importante la figura de la mujer. Las veían como grandes sacerdotisas. Siempre acudían a ellas para saber cuándo estaban haciendo bien las cosas, cuándo la diosa madre estaba contenta con ellos y cuándo no. Claro, cuando llegan los de Egipto, la gente de Egipto, ya se encuentran una civilización que tiene arte, pintura, escultura, grabados, se encuentran con entretenimiento. De hecho, tenían un entretenimiento que consistía en una arena. Tú soltabas un toro y lo que tenías que hacer era esquivar las embestidas del toro.
O sea, lo que hay en España ahora, lo que pasa es que ahora es más salvaje, ¿no?
Sí, bueno, aquí en España la tauromaquia como tal, sí, es provocar al toro y...
Para matar.
Pero
para
lo matarlo. Acaban matando.
Allí no. No. Allí el toro es muy sagrado. No se mata. Solamente se mata para entregarlo a los dioses. Como sacrificio.
O sea que era como un simple juego, ¿no?
Sí, era un juego donde el toro te embestía y tú lo que tenías que hacer era esquivarlo haciendo florituras y acrobacias. Que te viene de golpe, pues te das un salto, lo agarras por los cuernos, te motas encima y cuando el toro te impulse, tienes que dar un triple mortal hacia atrás y caer de pie para que todo el mundo te aplaudiese. De hecho, hay una historia mitológica que conocéis muy bien, porque se dice que en Creta había un rey que se le conocía como el rey Minos. Este rey se dice que le pidió a... Claro, la historia dice que le pidió a Poseidón, pero eso es mentira. Él no tenía a Poseidón como dios, porque Poseidón es el dios de otra civilización. Lo que pasa es que esta historia está contada por otra civilización.
Siempre pasa eso.
Sí. Los griegos sí que es verdad que los escritos son suyos, los que tenemos, ¿vale? Pero como esta civilización fue la primera y fue muy antigua, la retocaron, ¿vale? Según esta nueva civilización, su dios del mar, que para ellos es Poseidón, pues este rey Minos acudió a Poseidón para pedirle un toro, para poder entregárselo a él mismo como sacrificio. Una cosa muy rara, ¿vale? ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, el rey Minos no tenía un toro en condiciones para entregárselo a este dios. Entonces Poseidón acepta y le entrega un toro blanco, mamadísimo, ¿vale? Saliendo de las profundidades del océano, y de noche se dice como que la luz de la luna hace que su piel brilla, ese pelaje blanco. ¿Qué pasa? Que el rey Minos se acaba enamorando de este toro y dice, yo no puedo sacrificar esta belleza, porque para ellos el toro es sagrado. Entonces, ¿qué hizo? Lo escondió y dijo, se la voy a intentar colar. Voy a agarrar un toro cualquiera, lo voy a cebar, lo voy a pintar de blanco y en una de estas por la noche lo sacrifico. ¿Qué pasa? Poseidón podrá ser muy abusador y todo lo que tú quieras, pero no es tonto.
Eso.
Y obviamente se acaba dando cuenta de que ese no es el toro que le había entregado y sabe perfectamente que lo tiene guardado. Así que lo que hizo fue castigarlo. Pero el castigo que le puso fue un poco extraño, porque lo que hizo fue hechizar a su esposa para que se acabe enamorando del toro. Por tanto, un día por la noche la esposa se levanta a hurtadillas del marido, ¿no? A hurtadillas del rey, sí. Y se va al establo y empiezan a darle fuerte y flojo al tema.
Es terrible.
Y la mujer acaba embarazada. ¿Qué pasa? Que ese niño, claro... No, ¿qué es ese niño en realidad? Porque eso es un humano.
Un minotauro.
Ah, muy bien.
Ostras, sí, ves, voy un paso adelante.
Efectivamente, sí. Es mitad hombre, mitad toro. De ahí nace el minotauro. El minotauro, que es la bestia mitológica griega.
Ajá.
¿Okay? Y claro, ¿cómo sigue esta historia? Pues la conocéis perfectamente, porque seguro que os suena el laberinto del Minotauro.
Es verdad.
¿No? Según la historia, pues básicamente hay un problema entre el rey Minos y Atenas, porque resulta que uno de los hijos del rey Minos acaba muriendo por culpa del rey de Atenas, que lo reta a que se enfrente a un toro llamado el toro de Maratón, que también es otra bestia mitológica. Ese hijo suyo muere, y el rey Minos, el rey de Creta, se cabrea tanto que... Digamos que amenaza con sodomizar Atenas a no ser que le entreguen 7 jóvenes y 7 doncellas cada 9 años. ¿Para qué? Para meterlos en el laberinto del Minotauro, para que los devore.
¿Solo para que los coma?
Solo para que los coma, como castigo. ¿Y la historia que cuenta? Pues que resulta que de repente aparece un joven llamado Teseo, que es este héroe mitológico que va a entrar, pues digamos que con ese hilo para intentar no perderse en el laberinto, con esa espada escondida, se lo va a cargar y digamos que termina así esa historia, bueno, con la princesa del rey, que se la acaba llevando y la deja en medio de una isla, ¿vale? Pero eso no es lo importante. ¿Por qué yo os he contado esta historia? Porque me sirve muy bien para presentar a la siguiente civilización. Porque, claro, he hablado de Atenas. Tanto Atenas como Teseo pertenecen a la civilización micénica. Y esta es la que os interesa. Porque a lo mejor los micénicos no suenan de nada.
No.
Pero Micenas...
Sí.
Micenas os suena. Micenas está en Grecia. Por tanto, ¿de qué va este podcast? De la
Grecia,
civilización griega. Los micénicos os interesan, porque esta gente es la que se va a acabar quedando con toda Grecia. Y van a crear una mitología donde tienen un dios llamado Zeus, donde tienen otro dios llamado Ares, Hades, Artemisa, Hermes, Atenea, todos estos os suenan.
Sí.
Son los dioses griegos. Sí.
Y una pregunta, ¿esta gente de la que estamos hablando ahora provienen de esta isla de Creta?
No. Para nada. En Creta solo estaban los minoicos. Los micénicos pertenecen más a la región de Grecia.
Vale.
Atenas, pues en este caso Micenas, ¿ok? Pertenecen de ahí. ¿Qué pasa? Que ellos se van expandiendo por la región de Grecia y llega un momento donde empiezan a explorar las islas que hay alrededor. Y llegará un punto donde acaben llegando a Creta. Esto ya es a nivel histórico.
Ahora que hemos explorado el fascinante mundo de los minoicos y su mitología... Es momento de adentrarnos en cómo la vida cotidiana y las costumbres de los griegos moldearon su sociedad y sus tradiciones.
Eso es por un lado el matrimonio, ¿vale? Y es el proceso de qué tiene que hacer una niña para pasar a su etapa adulta, que es casándose. En el caso de los niños, no. En el caso de los niños, como ya os dije, para pasar de su infancia a su adultez, venía cuando ellos cumplían 18 años. Lo más normal era que tú al cumplir esa edad, tus padres te matriculasen dentro del programa militar. Era un programa que duraba unos 2 años, tenías acceso a los gimnasios, eso es que os comentamos antes, y durante ese proceso, digamos que te convertías en un hombre, te convertías en un soldado, y ya eras considerado adulto.
Si no pasabas eso, no.
Tú podías ser considerado adulto, de hecho los niños con 18 años ya eran considerados adultos. De hecho, para serte más exacto, en el momento en el que te salía barba ya eras considerado adulto, pero no serías reconocido adulto hasta que pasases el programa militar.
Claro, pero me imagino que los pobres y eso, muchos no podían pasarlo.
Muchos no podían pasarlo, a no ser que ahorrasen y a lo mejor, claro, es que esto es otra cosa. Tú si pasabas el programa militar, por supuesto, había recompensas, había beneficios claro. Para ti. Ese hombre que pasaba, a lo mejor si era de clase baja, pues ya tenía más privilegios. Ya, por ejemplo, para empezar se le entregaban armas, ¿vale? Era muy raro tener armas en casa, los soldados las podían tener perfectamente, pero a lo mejor esas armas tú las podías vender y con el dinero podías permitirte pues mejorar un poco tu sala de trabajo para los pobres, ¿no? A mayores ganabas mucho prestigio, ¿vale? Uh-huh. Incluso ya podías tener como un puesto de trabajo fijo que era dentro del ejército y luego tenías la suerte de que a lo mejor al tener cierto privilegio podías hacer que un padre de clase media te aceptase para que fueses el pretendiente de su hija. Claro. Entonces ahí tenías más ventajas económicas, ¿ok? Eso por un lado. Bueno, eso es en sí una de las costumbres, ¿vale? La diferencia de adultez del matrimonio en el caso de las niñas y pasando esta prueba militar en el caso de los niños. Recordad que, porque claro, que hay gente que a lo mejor le gusta mucho la antigua Grecia y dice, Raúl, eso no es así. Sí, vale. Yo siempre estoy hablando en general. Hay muchas polis donde eso no es así. Pero estoy hablando, pues, por ejemplo, me centro mucho en Atenas, ¿vale? Había en ciertas polis donde esto que os digo sí que es así. Pero claro, no os puedo decir, ay, sí. En esta polis se hacía de esta
claro,
forma, en
estamos
esta se hacía...
Estamos generalizando.
Os estoy diciendo como un montón de curiosidades recogiendo la mayoría de polis que había. Excepto una, me estoy guardando Esparta.
Vale.
Porque Esparta es muy diferente, ¿vale? Lo siguiente, esta seguro que os suena porque creo que la comenté en el podcast de la mitología griega y es el tema de que cuando una persona fallece se le coloca una moneda debajo de la lengua.
Es verdad.
Lo más común es, anda, pues yo he visto que se le coloca en los ojos.
Sí.
Eso es cine. Eso es muy bonito en el cine. Pero realmente lo que se hacía era se le abría la boca, se le levantaba la lengua y se le metía la moneda. ¿Por qué? Porque se dice que una persona cuando fallece va al inframundo, va a un lago donde le espera el barquero Caronte, y ese barquero es el que te va a llevar al juicio. Esto es muy importante porque sí que es verdad que los egipcios tenían el juicio de Osiris. Y ahí ya viene la palabra juicio. Pero realmente los que más explotaron los juicios fueron los griegos. Entonces tiene cierto sentido que el barquero te llevase al juicio, porque los juicios eran muy importantes en la civilización griega. Luego, cuando hablemos de los castigos, hablaré de ellos. Claro, tú al barquero Caronte le tienes que pagar con una moneda. Entonces la idea era que, claro, esa persona cuando ve que llega el barquero y le dice, te llevo al juicio, pero págame. Y el tío dice, ¿que te pague con qué? Y de repente le sale la moneda de la boca y dice, ¡ah! Toma, llévame, ¿no?
Vale, vale.
Esa es una de las costumbres. Luego hay costumbres que siguen en pie hoy en día. Vale, por ejemplo, tú cuando quieres cerrar un acuerdo, imagínate que tú y yo cerramos un acuerdo. Normalmente, ¿con qué se suele cerrar ese acuerdo?
Con así,
esto.
¿No?
Exacto.
¿Así?
Exacto. El apretón de manos viene de Grecia. Vale. El apretón de manos es la forma de decir, oye, te respeto, te veo como un igual, te acepto, apretón de manos. Cerramos el trato.
Se creó ahí, ¿eh?
Se creó ahí. ¿Sabéis qué más se creó en Grecia? La palabra idiota.
La palabra idiota.
Idiota.
¿Por qué? ¿Qué significa ahí?
Idiota era una persona que no interesaba, o sea, que no prestaba ningún interés por el mundo de la filosofía, por el mundo de las ciencias, por el mundo de la política, que no prestaba interés ni siquiera por el bien de la sociedad. No me interesa lo bien que le vaya a la ciudad, a la polis. No me interesa la vida de este. A mí dejadme solo. Yo quiero ser un lobo solitario. Eres un idiota.
Ah, muy bien.
Eso es, por ejemplo. El corte de manga también se inventó
¿también?
En Grecia. Efectivamente. Y tiene el mismo significado que tiene hoy en día.
Vete a la verga, ¿no?
Exacto. Es una provocación. Y hay una... Hablando ahora, por ejemplo, pasando de costumbres a tradiciones, hay una tradición que es como la más conocida en la época, que se hacía cada 4 años... en una polis llamada Olimpia, que son los famosos...
Los Juegos Olímpicos.
Los famosos Juegos Olímpicos. Así que ahora voy a hablar y voy a contaros un par de detalles sobre los Juegos Olímpicos que no, seguramente no sabíais en aquella época y que hoy en día ya no se hacen así, ¿vale? Porque estarían muy mal vistos. Yo creo que hasta la televisión no podría retransmitirlos.
¿Tú crees?
Ya te digo yo que no.
Oye, ¿y si los traemos de vuelta...?
Uf,
vale. Estoy adelantando. Pido disculpas. ¿De qué se trata?
A lo mejor en la
juegos?
Plataforma naranja podías verlos.
Vale.
Pero en la tele no creo. Los Juegos Olímpicos, a ver, la idea era eso, ¿no? Unos juegos que se hacían cada 4 años en la polis de Olimpia. Y realmente se dice que los Juegos Olímpicos se habían realizado para venerar a los dioses, ¿no? Es decir, unos juegos que se dedicaban al dios Zeus exclusivamente para él y lo hacían en su honor, pero no es así. Realmente los Juegos Olímpicos existían para traer la paz en Grecia, porque había muchas polis que estaban en guerra constantemente.
Ah, la paz entre las diferentes
polis. Exacto. Vale. Entonces lo que se hacía era, señores, durante los Juegos Olímpicos está prohibido pelearse. A partir de ahora, durante el tiempo que duren estos Juegos, todos somos amigos. ¿Okay? Entonces estaban obligados a firmar como una tregua. Bueno, en realidad no estaban obligados. Lo bonito era que firmase una tregua, pero lo bonito también es que todo el mundo se ponía de acuerdo en decir, oye, tú y yo nos llevamos mal, pero en los Juegos Olímpicos
Somos panas.
Somos panas, exactamente. Y lo bueno de eso es que a lo mejor había, en Atenas, Atenas justo era una democracia, no había un rey. Pero a lo mejor uno de los ciudadanos de Atenas que más mandaba, pues se llevaba mal con el rey de Éfeso. Vale. Seguramente en Éfeso no fuese una monarquía. Pero como nunca se habían visto, en los Juegos Olímpicos, a lo mejor a base de hablar, pues llegaban a un acuerdo. Entonces como que esa guerra se diluía.
Claro, se juntaban en una mesa para hablar, para comer, terminaban en una orgía y al final, hombre, mi pana, algo así.
Entre borrachos se entienden todos. Luego, ya cuando se produjeron los primeros Juegos Olímpicos, lo más normal era que los niños en una polis, cuando cumplían 12 años, ya los metían directamente en las palestras o en los barracones. ¿Vale? Las palestras no dejaban de ser escuelas donde ya en un inicio educaban a los niños en escritura y en lectura. Al principio no era así. Al principio la educación de los niños tenías que pagarla. Es decir, tú le pagabas a un maestro, normalmente solía ser un filósofo, para que fuese a tu casa y educase a tu hijo, o bien tu hijo fuese a la casa del filósofo y le enseñase lectura y escritura.
Claro, eso, ¿okay? Gente que tuviera dinero.
Que tuviera dinero. Muchos de los niños no podían permitirse eso, claro. Y vivían de la agricultura, que era lo que trabajaba el padre, o la madre le enseñaba a coser, porque era de lo que trabajaba la madre. Pero luego ya cuando llegaron los Juegos Olímpicos, en las palestras, a los niños ya se les educaban. Porque, joder, es como en el caso de que imagínate que ese niño es el representante de tu polis, que no sepa leer, parece muy feo.
Claro.
¿No? Entonces ya les enseñaban lectura, escritura, los entrenaban, le hacían una prueba, pues a lo mejor decían, a ver, ¿tú en qué puedes ser bueno? Vamos a empezar por peleas. ¿Peleas no se te da bien? Vale, pues lanzamiento de disco. Tampoco, el lanzamiento de jabalina. ¿Maratones? Ah, pues en maratones se te da bien. Entonces hacían como una prueba y decían, anda, tú destacas en esto, pues te vamos a priorizar en esto de aquí.
Ahora que hemos explorado las costumbres y tradiciones de la antigua Grecia, es interesante adentrarnos en el lado más oscuro de su historia, donde los castigos eran tan creativos como crueles.
Era castigado con la cicuta.
¿Y eso qué es?
La cicuta es un veneno. Es un mejunje que hacían ellos donde tú te lo bebías, te quemaba por dentro, te bloqueaba los pulmones y te acababas muriendo ahogado. Te bloqueaba las fosas nasales. Entonces tú te lo bebías y en ese momento empezabas a convulsionar y acababas ahogado.
Era doloroso,
era,
¿no?
Era muy, muy doloroso. De hecho, hubo a un filósofo que vamos a hablar después que lo castigaron con cicuta. Pero...
Vale, queda ahí.
Queda ahí. Otro castigo más común, pues por ejemplo, la crucifixión. Los griegos tenían su propia crucifixión. Lo que pasa es que no es como la nuestra. La suya se conoce por ser famosa por no derramar sangre. En la nuestra sí, al fin y al cabo te están clavando, se está derramando sangre. En aquella no. En aquella lo que se hacía era te ataban a un poste, te encadenaban de pies y manos y te dejaban ahí pudriéndote, a que te murieses de sed, que te murieses de hambre. O incluso si fuiste muy cabrón, lo que hacían era te crucificaban y luego te enredaban unas cadenas en el cuello y empezaban a enroscarlas y con una vara de metal la colocaban entre las cadenas y empezaban a girarla.
Para apretarte
hasta que te morías ahogado.
Ostras, la verdad no sé cuál es peor, la nuestra o la suya,
Uf.
La nuestra es chunga, pero la suya, al final estás ahí todo el día así, ¿no?
Sí, las dos. Sí.
No sé cuál elegir.
De hecho, seguro que lo conocéis en el cine, esto que se hacía de que te ponían como una tabla de madera que estabas así, metido con los...
El cepo.
Eso. Pues
una
es un poco
de cepo, ¿no?
Un poco algo así es el estilo de la crucifixión griega. Y luego hubo alguna que fue inventada por algunas que otros... Bueno, en aquella época se conocían como tiranos. ¿Vale? Los tiranos eran como los reyes, pero que tenían una tiranía, es decir, que no reinaban bien. Vale.
Vale. Que eran como dictadores.
Sí, dictadores. De hecho, se le pusieron ese nombre, tiranos. Y hoy en día, pues un tirano es una persona malvada, ¿no? Pero en aquella época era tirano, pero porque no reinaba bien. Vale. Pues había un hombre llamado Falaris que creó un castigo que se llama el toro de Falaris. Esto realmente no se sabe si es cierto o no, pero quedó grabado.
Es cierto, es cierto.
Vale. Sí. ¿En qué consiste el toro de Falaris? El toro de Falaris es un toro de metal que está hueco por dentro y tiene una apertura. Metes ahí a la persona que haya incumplido un castigo y debajo enciendes una hoguera. Por tanto, el toro cada vez empieza a calentarse más. Y la persona que está dentro empieza a cocerse, a quemarse viva, y durante el tiempo que está dentro puedes aprovechar para interrogarla, si es que quieres interrogarla, para que saques algo de información de ella. Pensad que es un tirano el que está haciendo esto, para torturarla de por sí y, por supuesto, también para acabar con ella.
¿Pero qué torturarme si estoy ardiendo en el mismísimo infierno?
Pues podían torturarte hasta que les dijeses lo que querían.
Hombre,
que...
si ya estoy dentro del toro, no le digo nada. Váyase usted la verga.
Pues ¿sabes? Acababas ahí dentro cocido. Y luego, había otro castigo, que este sí que lo conocéis seguro, que es el castigo de las ratas.
Ah, pero cuéntalo, cuéntalo.
No, tú no lo conoces. ¿No?
Sí.
El castigo de las ratas no deja de ser una persona, bueno, la persona a la que van a castigar, la atan en una mesa de madera y luego, digamos que colocas una rata encima de su estómago, el pecho completamente desnudo, y estas personas lo que van a hacer es poner una jaula encima de la rata. La jaula está abierta por la parte de abajo y lo que van a hacer es pinchar a la rata. ¿Para qué? Para que la rata se ponga nerviosa. Muchas veces no la pinchaban, sino que la quemaban, y a la rata...
Sí.
Lo más común era quemarlas, como lo conocemos hoy en día. Pues eso, la pinchaban o la quemaban, y la rata, como no podía salir de la jaula, empezaba a morder lo que era el estómago de la víctima e intentaba buscar una salida a través de los intestinos. Y en eso consistía el castigo, básicamente, en ver cómo la rata se iba metiendo cada vez más dentro de tu intestino grueso, de tu intestino delgado, y te acababa provocando, pues imaginaros.
A saber, y tú, imagínate tu mente, tío, saber que tienes... Una rata que se está metiendo dentro de ti. Es una barbaridad.
O sea, Dios, es no.
Mordiéndote. O sea, imagínense en casa eso.
Es demasiado, demasiado duro. Vale. Y luego, esta curiosidad os va a gustar mucho. Porque si yo os digo que había una polis que se llamaba Éfeso, donde tú, por decir una palabra, eras condenado a muerte. Solo por decir una palabra.
¿Pero una en concreto?
Una en concreto. Si tú decías esta palabra, de hecho se le conocía como el innombrable, y no es Voldemort,
no,
¿vale?
No, seguro.
Seguro. Era el innombrable en aquella época. Si tú nombrabas al innombrable, se te humillaba, se te torturaba y se te mataba. ¿Ok? Era muy grave.
¿Y cuál era la palabra?
La palabra era Heróstrato.
¿Y eso qué es?
¿Qué es? No. ¿Quién es? Porque es un hombre. Heróstrato cometió el mayor delito que se puede cometer en la antigua Grecia. ¿Cuál es? Quemar un templo. Este tío fue al templo de Éfeso y quemó lo que fue el templo de Artemisa. Lo quemó entero, lo destrozó. Y lo que se hizo al tío, pues obviamente fue capturarlo y directamente ejecutarlo. Y luego, como la gente habla mucho de, anda, ¿te acuerdas de cuando Heróstrato quemó el templo de Artemisa? Ah, pues, joder, no, recuerda cuando Heróstrato hizo no sé qué. El nombre de Heróstrato iba circulando por las calles. Entonces, lo que hicieron los líderes de Éfeso es, a partir de ahora, quien pronuncie el nombre de Heróstrato será castigado con la muerte. Y no será una muerte rápida, será una muerte lenta y dolorosa. Porque la idea era olvidar el nombre de Heróstrato de la faz de la tierra. Y la única forma de hacerlo es que la gente se olvide de él. Es decir, que las futuras generaciones no conozcan este tal Heróstrato.
Les salió mal, porque hoy en día pues seguimos recordando este hombre.
Es verdad, es verdad. Pues esos son básicamente muchos de los castigos que había en la época. Y ahora voy a pasar a uno de los temas más importantes que hay en la antigua Grecia, y es que estoy obligado a hablar de esto. Vale, estoy obligado a hablar de la filosofía.
Es verdad. ¿Por qué la gente tiene tanta curiosidad por la filosofía esta?
Es que mola mucho la forma que tenían de pensar los filósofos en la época.
Sí, bueno,
sí, lo vais a ver ahora. Pensad una cosa. Donde más destacó la filosofía fue en Atenas. ¿Por qué? Porque Atenas es una democracia. Quien manda son los ciudadanos. Por tanto, no hay una persona que los esté gobernando. Digamos que ellos se gobiernan entre ellos. Entonces, llegaron a un punto donde se premiaba mucho la libertad. libertad a la hora de expresarse, libertad sobre todo a la hora de pensar, y eso hizo que en muchas de las conversaciones se generasen situaciones muy graciosas, muy cómicas, porque la gente empezaba a hacerse preguntas que no conseguían responder, ¿no? Por ejemplo, era muy común que en Atenas, pues a lo mejor os presento, yo que sé, a Calisto y a Demetrio, ¿no? Que se encuentran en el pórtico y Calisto le dice a Demetrio, Demetrio, ¿te enteraste del castigo que le metieron a Pericles por no haber ido a la reunión del domingo? ¡Ostras! ¡Ah, sí, sí que me acordé! ¡Sí, sí, sí que me enteré! ¡Guau! Pedazo castigo le metieron, ¿eh? A mí me parece muy, muy justo. ¿En serio te parece justo ese castigo? Pues a mí no me parece nada justo. ¿No te parece nada justo? Lo que es para ti la justicia, entonces. Hombre, Calisto, la justicia... Sí, te lo he respondido mil veces, ¿no te acuerdas, hombre? No, no me acuerdo, recuérdamelo. Pues a ver, la justicia es cuando haces algo mal. Cuando haces algo mal, lo que es para ti el mal. ¿Y qué es para ti el bien? No, si abrimos el cajón de mierda, empiezo yo haciendo preguntas incómodas que nadie sabe responder. A ver, ¿qué es para ti el bien? ¿Qué es para ti el amor? ¿Qué es para ti la belleza? ¿Qué es para ti el ser humano? ¿Qué es para ti la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué existimos? Entonces el otro dice, joder.
¿Cuál es la felicidad?
¿Cuál es la felicidad? Y el otro dice, buah, joder, a veces cuando te pones, haces cada pregunta... Joder, tío, eso sí que es filosofear, hermano. Deberías estar dando clases como Sócrates. Ahí está.
Ah.
El personaje que quiero descubrir ahora. Sócrates. Esto hay gente que me va a matar por decir esto, pero yo lo voy a decir. Si no fuese por Sócrates, la filosofía no existiría.
Bueno, hombre, bueno.
La mentalidad que tenía Sócrates es muy buena. Porque Sócrates era un cabrón de Atenas que no paraba de molestar a todo el mundo con preguntas incómodas. ¡Ay, qué guapo es mi niño! ¡Oh! Ah, sí, tu niño es muy guapo. ¿Y luego qué es para ti la belleza? Joder, ya estamos otra vez con el pesado este que no
¡cállate,
no,
Sócrates!
No entiendo lo que me está hablando, me está rompiendo la cabeza. No, es que claro, si estás diciendo que tu niño es muy guapo, a lo mejor para mí es feo. Porque claro, ¿qué es para ti ser guapo? Entonces, claro, ya rompía la cabeza a todo el mundo. ¡Ah, injusticia! ¡Ay, qué es para ti la justicia! Listo, a ver, no sé qué. ¿Qué pasa? Que Sócrates se hizo famoso por romper los huevos, básicamente. Y la gente lo empezó a seguir y empezó a tener alumnos. Entonces, de hecho, entre esos alumnos hay uno que vais a conocer, que se llama Platón.
Ahora que hemos explorado los castigos extremos de la antigua Grecia, es momento de adentrarnos en el fascinante mundo de la filosofía y descubrir cómo pensadores como Platón nos invitan a cuestionar nuestra propia realidad.
Tú te has atrevido a salir ahí fuera, estás como un loco, estás eufórico, intentando, como casi obligándonos a que salgamos, pero no te vamos a hacer caso. Nosotros vivimos nuestra vida, tú vive la tuya. Entonces Platón le dice a sus alumnos, señores, lo que os estoy intentando decir con esto es que en realidad, si queréis saber lo que es la belleza, lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es la justicia, no podéis quedaros viviendo aquí, en esta polis, para toda la vida. Tenéis que salir afuera y tenéis que ver las cosas como son. Porque aquí, la polis de Atenas os ha enseñado lo que es la justicia en sí. Pero Atenas tiene una visión diferente de lo que es la justicia de, por ejemplo, lo que tiene Esparta. Entonces, la única forma de poder entender lo que es la belleza es saliendo afuera, viajando, viendo mundo, y en realidad vais a ver diferentes culturas, y yo, que ya he estado en muchas polis, sé perfectamente cuál es el significado de la belleza, porque a lo mejor lo que es para vosotros la belleza no es lo mismo que es para los de Éfeso. Los de Éfeso, en mi punto de vista, tienen una visión más cercana a la belleza, o tienen una visión más cercana a la justicia, y en Atenas no. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Tenéis que salir ahí fuera. ¿Qué pasa? Que los alumnos no lo hacen. Primero, por lo que le pasó a Sócrates, porque dicen, ¿y si hago esto y acabo diciendo barbaridades como Sócrates y me acaban matando bebiendo cicuta? O algo peor, porque yo en realidad no sé lo que hay ahí fuera, a lo mejor me come algún animal. No, yo me quedo aquí. Estoy mucho más cómodo, ya sé lo que me encuentro, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer. Por tanto, no me arriesgo. Y Platón dijo, pues entonces, amigos míos, no tengo nada más que enseñaros. Porque a partir de ahora ya los he enseñado todo. Lo único que tenéis que hacer es dar ese paso adelante.
Y viajar.
Y viajar.
Y descubrir.
Y eso es lo que hizo Platón. Se pasó toda su vida viajando hasta que acabó muriendo de viejo.
Es de las historias más impactantes que me han llegado como adentro, de verdad, ¿eh? O sea, porque todo, desde el inicio, ¿no? Cuando salir afuera, sí. Y cuando llegas que pareces como el emisario de, mira, vete con tus historias para allá. Es brutal. Yo creo que a la gente esto le va a flipar. Sí, porque es que es
esta
increíble.
Esta historia, de hecho, yo la he retocado un poco, pero no deja de ser la famosa alegoría de la caverna, sí, de Platón. La historia real habla de unos presos que están metidos en la cárcel, pero bueno, yo la he retocado un poco para que que entendáis un poco un punto de vista que yo he sacado de esta historia. Pero cada uno tiene, una, tiene un punto de vista diferente de la alegoría de la caverna. De hecho, lo bonito de esta historia de Platón es que tiene muchos significados. No solamente tiene uno. Cada uno le puede dar un significado diferente.
Claro, yo me imagino, yo le doy el mío, tú el tuyo.
Exacto.
Y la gente que está en casa le dará el suyo.
Exacto.
¿Y tú qué tipo de persona eres? ¿Los que están en la cueva o los que salen?
No, no, yo los que salen, obviamente.
¿Tú? Los que salen.
A ver la gente que diga qué tipo de persona es. A ver, yo me imagino, y esto es un punto que no se trata en la historia, pero hay mucha gente que a lo mejor no sale porque no puede,
también,
no porque no quiere. Entonces, también, eso también es importante, porque hay mucha gente que, por desgracia, no puede viajar o tiene compromisos que no le permiten viajar, y sí quiere, pero no puede. Entonces, eso es complicado, porque no conoce lo que hay más allá, lo que hay fuera de tu país, sí, de tu cultura, no porque no quiera, sino porque no tiene...
No tiene los recursos para poder salir de su país.
Y eso sí que es un poco triste, ¿no?
Ahí ya entra la sociedad, de ese país. Sí,
claro.
Sí.
Entonces, habría que mirar para que todo el mundo al menos pueda, no sé, el que quiera, evidentemente, el que no quiera, que se quede en la cueva, o en este caso en ese aula, pero el que quiera, no sé, poder comparar culturas,
sí,
nuevas experiencias y todo eso. Pero bueno, me gustó mucho esta, la verdad.
Y ahora, después de haber hablado durante un montón de rato sobre la cultura de las polis como Atenas, Olimpia, Éfeso, Micenas, yo os he dicho que siempre me he guardado una para el final, que es Esparta, porque Esparta para mí es una polis muy loca, ¿vale? Muy única. Ahora realmente vamos a entender el porqué. Vamos a ver cómo realmente vivía la gente en Esparta.
Ahora vais a entender por qué Esparta era una de las civilizaciones más fuertes de todo el mundo. Y es que para ellos la vida desde un primer momento era un puro casting de supervivencia. Así que, para empezar, os voy a coger a vosotros dos y nos vamos a ir a esos años donde estaba la antigua Grecia, la antigua Esparta, porque ahí vais a nacer. Y desde el primer momento en el que abrís los ojos, os dais de cuenta de que vuestra madre no está, vuestro padre no está, y enfrente vuestra tenéis a un grupo de ancianos que eran hombres mayores de 60 años que van a estar examinando vuestro cuerpo de arriba abajo. Me explico. Tú, Raúl, bueno, te van a poner encima de la mesa y van a empezar a examinar tu cuerpo. Tú, Raúl, tus manos, bueno, las tienes bien, tu brazo muy bien, las piernas bien, la uña no me acaba de gustar, pero bueno, tú mereces ser espartano.
Ah, menos mal.
Tú, Pablo, bueno, tienes aquí una triangulación de lunares que puede indicar una enfermedad, pero bueno, tengo un buen día. Merece ser espartano.
Cago en tal, casi me quedo fuera.
Pero quizás al día siguiente, a lo mejor iba otro chico y había una uña que no le gustaba demasiado y el anciano le acababa diciendo, tú no eres merecedor de ser espartano. Así que, en el mejor de los casos, pasaría un ilota, es decir, un esclavo espartano, a recoger a ese niño y se lo llevaba con él para ser esclavo. Y, en el peor de los casos, el propio anciano llevaría al niño a lo alto del monte Taygeta, que era un monte altísimo, y sería allí abandonado a la suerte de ese niño. Vale.
A la suerte era la muerte.
La muerte seguro. Vale.
Si no lo tiraba por el monte, que también que era, muy normal.
Vale.
Una vez que el anciano se lo lleva, que ya hará lo que le dé la gana. Así que doy por hecho que vosotros sois espartanos y estáis viviendo en Esparta. Así que vuestra infancia, en un principio, va a ser normal, porque algunos días estaréis haciendo rayas en el suelo llenas de tierra de estas para saltar a ver quién salta más lejos. Otros días a lo mejor estaréis jugando al pilla-pilla, al escondite, y estaréis en una Esparta que es curiosa, la ciudad como tal. Porque Esparta, para que sepáis cómo es una ciudad austera, ¿vale? Que viven con lo mínimo. Yo si tengo aquí un tejado de madera o lo que sea, no, a mí no me lo des. A mí dame un tejado de paja porque es suficiente. Después las vajillas, por ejemplo, llaman la atención porque normalmente están rellenadas con dibujos de seres mitológicos.
Uh-huh.
Pero las de Esparta tienen a los mejores guerreros de la época. Todo lo mejor va a estar ahí. Y después, por otro lado, lo que hablamos antes, que Esparta no tiene murallas. Porque las propias murallas son sus propios guerreros. Y ahí vais a estar vosotros, hasta que vais a cumplir los 7 años. Porque cuando lleguéis a esa edad, un día vais a estar en vuestra casa, durmiendo en vuestra habitación. De repente van a tocar vuestra puerta, los padres, vuestros padres van a abrir la puerta y os vais a dar de cuenta de que son dos personas uniformadas que van a ir directos hacia vuestra habitación, os van a coger uno por un brazo, el otro por el otro, y va a dar igual que patalees y que patalees todo lo máximo posible y grites a tus padres que no quieres irte, que no quieres irte, que va a dar exactamente igual, porque tus padres solamente se van a poner a mirar, observar, pero no pueden hacer nada. Porque esos hombres son el Estado espartano. Te llevan a un lugar para que tú te conviertas en el mejor espartano, en el mejor guerrero que haya habido. Es decir, es una época de transformación, de convertirte en un hombre a partir de aquí.
Muy bien, ahora, con 7 años, bueno...
Los barracones se llaman, te llevan a los barracones.
Sí. Bueno, aquí en Esparta se llama Lagogué.
Bueno, vale.
Lagogué. Y Lagogué, pues es un sitio curioso, porque al final está como apartado de las grandes plazas de Esparta, y es como un sitio privado que pertenece al propio Estado. Y allí va a ser bastante fastidiado, porque desde el primer momento en que llegáis, tú, Pablo, tú, Raúl, vais a ver un montón de niños que están llorando por todos lados, y la gente le dice, bueno, el Estado le dice, no podéis llorar, hoy va a ser el último día que vais a llorar. A partir de aquí, se acabó. Llega la noche y decís, bueno, ¿dónde vamos a dormir? Este suelo es de piedra y hace un frío tremendo, tanto frío que si nos acostamos ahí se nos va a helar todo el cuerpo. Yo es que prefiero irme a dormir a la tierra. Me voy a llenar de polvo, pero bueno, es lo que prefiero.
Y mientras reflexionamos sobre la valentía de aquellos que se atreven a salir de su zona de confort, es momento de adentrarnos en la historia de Esparta, donde la supervivencia y el sacrificio definieron una civilización única.
¿Qué pasa? Que este es, Jerjes no solo mandó un emisario a Esparta, también lo mandó a Atenas. Y lo mandó un poco para vacilar. Porque Jerjes, en el momento en el que le dijo al emisario, tú, ven aquí, quiero que vayas a Atenas y le pidas a su gente tierra y agua. Y tú vas a Esparta y también les pides tierra y agua. Sabes perfectamente como emisario que estás muerto. Porque es que le estás yendo al enemigo a decirles que se rindan. O sea, no hay que ser muy inteligente para saber lo que va a pasar.
Claro, pero si no vas, también te matan allí.
También te mata Jerjes, porque es un psicópata. Entonces, ¿qué pasa? Pues, por ejemplo, el emisario que fue a Atenas, claro, llegó allí, llega delante de todos los ciudadanos, delante de lo que es el consenso, la asamblea, y abre como su pergamino y dice, vengo de parte del inalcanzable, inigualable, inasumible, insuperable, magnífico, todopoderoso rey, Dios Jerjes, para que se me entregue tierra y agua. Entonces, claro, los ciudadanos allí empiezan a mirar el espectáculo de este tío y uno de ellos le dice, mira una cosita que te voy a decir. Tú no sé si sabes que estás en Atenas y no sé si sabes que aquí en Atenas está muy bien visto la homosexualidad. ¿Sabes qué te voy a decir? Quiero que vuelvas a junto a tu rey y dile de mi parte que está invitado a Atenas a que me coma los huevos. Quitad a este hombre ahora mismo de mi vista, tiradlo por el barranco. Se lo llevaron al emisario este y ¡pum! Lo tiraron por el acantilado.
Claro, pero entonces no va a llegar donde Jerjes para que...
No, no llega.
Claro.
Este no va a llegar. Pero, ¿qué pasó con Esparta? ¿No?
Claro.
¿Qué pasó con el emisario de Esparta? Pues resulta que cuando llega allí, claro, el tío es así, es un palillo. Los espartanos...
Claro.
Es el templo culturista Esparta, ¿no? Entonces llega allí y el tío, todo temblando, le dice a uno de los espartanos, quiero, me gustaría hablar con su rey. ¿Y tú quién eres? Soy del Imperio Persa, vengo... ¡Ah! ¡Del Imperio Persa! ¿Y quieres hablar con nuestro rey? Sí, hombre, sí. Lo agarra por el cuello. Ven conmigo.
Y lo acompaña como si fuera un niño, ¿no?
Exacto, sí. Pero pegado a mí, que te vea, ¿no? Entonces, claro, cuando llega junto Leónidas ahí sentado, disfrutando del buen ambiente, tal, con su melenita, porque allí era muy típico llevar melena, como que te embellecía y tal, y de repente lo ponen delante de Leónidas, y Leónidas le dice, ¿quién es este? Y el tío dice, soy un emisario del rey Jerjes. ¿Quién es este? Soy del Imperio Persa. ¡Ah! Así sí. ¿Y qué quieres? Pues quiero que se me entregue tierra y agua. ¿Perdón? Que quiero que se me entregue tierra y agua. Tierra y agua. Es la primera vez que viene alguien aquí a pedirme tierra y agua. Bueno, está bien. Ven conmigo. Vamos a entregarte tierra y agua. Entonces lo empieza a llevar por lo que es todo el templo. Y al final de todo le dice, mira, voy a traértelo ahora mismo, ¿vale? Ponte ahí, ahí, sí, sí, ahí al lado de ese pozo, ¿vale? Y ahora mismo ya te traigo la tierra y el agua, ¿vale? Entonces detrás suya empieza como a buscar tierra, a agarrar tierra, diciendo, a ver, esta tierra es buena, no sé qué, y le empieza a hablar, ¿no? Y le dice, mira, una cosa, cuando yo te entregue la tierra y ahora mismo uno de mis soldados está yendo por el agua, quiero que le digas a tu rey, a ese tal rey persa, que no se olvide de que esto es Esparta. Y le mete un patadón y lo tira ahí en el pozo y ahí se queda.
O sea que eso es real.
Eso, bueno, es real. Sí, es verdad que lo tiran a un pozo y ahí se queda a matar, o sea, se queda a morir.
¡Ostras!
Y sí, la famosa frase de esto es Esparta que dicen en la película, pues se cree que, bueno, pues la representaron un poco como con una patada tirándolo a, al pozo.
No contaba yo con esto, me gustó.
Pues sí.
¿Y
pues
qué?
Sí.
¿Y después?
Claro, ¿qué pasa ahora? Tanto Atenas como Esparta saben que por mucho que se hayan cargado el emisario, lo peor les viene ahora. Porque el rey Jerjes está cargando con 200.000 soldados pasando por el paso de las Termópilas. ¿Y qué es lo gracioso de esto? Que Jerjes movilizó su ejército en agosto. Y en agosto justo se celebran los Juegos Olímpicos. ¿Y cuál es la norma de los Juegos Olímpicos? No hay guerras. No se pueden movilizar tropas. Por tanto, Jerjes llegó al paso de las Termópilas y ningún griego le paró los pies. ¿Por qué? Porque todos están pendientes de los Juegos Olímpicos. Y Jerjes dice, joder, de puta madre, sigo para adelante. ¿Qué es lo peor? Cuando Atenas se da cuenta de que Jerjes está llegando al paso de las Termópilas, dice, igual estaría bien romper las normas por una vez. Porque a lo mejor el no romper las normas hace que Grecia desaparezca del mapa.
Claro.
Entonces vamos a romper las normas una vez. Una vez en la historia de Grecia no pasa nada. Una al año no hace daño, ¿no? ¿Qué pasa? Que Esparta está complicado, porque Esparta también está de fiesta. Porque resulta que en agosto no solo se celebran los Juegos Olímpicos, también se celebra la Carnea, que es una fiesta que tienen los espartanos, donde tampoco tienen, digamos que tienen prohibido movilizar sus tropas. Entonces, de hecho, lo gracioso es que durante las primeras guerras médicas Esparta no participa porque están celebrando las carneas. Entonces, ¿están entrando 100.000 soldados persas por las puertas de Atenas? Esparta, ayúdanos. No, 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 yo estoy de fiesta. Cuando acabe la fiesta, entonces te mando soldados. Pero si son las fiestas, son las fiestas. Disciplina. Como te mande soldados, enfado a los dioses y me matan. Así que no. Y resulta que aún por encima son las carneas. Por tanto, Jerjes dice, perfecto, vía libre, 200.000 soldados entrando ahora mismo en Atenas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los éforos, que son estos señores mayores que tú hablaste antes, que es como digamos que el senado de Esparta, por decirlo así, aunque no es un senado, dicen, a ver, está bien que respetemos las normas, pero está viniendo un loco con 200.000 soldados que aún por encima trae elefantes. Okay.
Es verdad.
Trae elefantes el tío, porque tiene un montón de culturas, tiene de la India, te está jillao. Por romper las normas una vez no pasa nada, ¿no? De hecho, vamos a romperlas rollo a la mitad, ¿no? Vamos a poner que, por ejemplo, no sé, no tenemos por qué mandar un montón de soldados, pero con mandar unos poquitos, ponle, no sé, ¿cuántos les podemos poner? ¡Ostras! Manda como de aquella vez, ¿cómo era? Cuando nos enfrentamos a quién, a los Argos. Ah, sí, a los Argos. A los Argos los enfrentamos como con 300 soldados. Sí, pues vamos a mandar 300 soldados.
¿300 soldados?
300 soldados espartanos.
¿Para 200.000?
Para 200.000. Entonces dicen, sí, 300 soldados me parece bien. Son unos poquitos, tal. Y mientras tanto esos soldados van aguantando los 200.000 y ya cuando acaben las carneas mandamos el resto. ¡Oh, qué bien, qué bien! ¿Cómo
qué
se nota,
listo eres?
¿Cómo se nota que formas parte de la Esparta lista, ¿no? Entonces reúnen a 300 soldados y lo peor es que quien va a comandar estos soldados es el rey Leónidas. ¿Por qué? Porque se dice que Leónidas fue al oráculo de Delfos para preguntarle qué es lo que tenía que hacer para salvar a Grecia. Entonces el oráculo de Delfos le dice una frase que es la de «La única forma de poder salvar a Grecia es con el sacrificio de un rey». Entonces Leónidas dice «Bueno, ya está. He nacido para esto. He nacido para salvar Grecia. Yo soy ese rey que habla, el oráculo de Delfos». Por encima, Leónidas tenía 60 años. En esta época, ¿vale? Y iba mayor, por tanto dijo, mira, con 60 años, pues venga, a morir por todo lo grande, ¿no? Porque en cierta parte también está la culpa de Homero, ¿no? No, quiero ser como Aquiles, quiero ser como ese héroe mitológico, yo también quiero morir de una forma honorable y por encima salvando Grecia, hombre, qué momento más, si no es este momento, ¿cuál es, no?
Exacto.
Entonces Leónidas se dirige al paso de las Termópilas con 300 soldados para bloquear el paso a 200.000. Ojo, porque Atenas también le va a mandar soldados. Olimpia también le manda, Tebas también le manda, y en realidad no son solo 300, son 7.000. ¿Vale? Aún así, son 7.000 contra 200.000. Aquí las cosas, dices, no me cuadran. Y vosotros pensaréis, Es imposible.
Es imposible.
Bueno, yo te diría que es imposible a medias, porque lo que pasó en el paso de las Termópilas es pa escribirlo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, porque ¿qué pasa? Que este paso es, como dice su nombre, ¿vale? Es un paso montañoso que tiene un montón de barrancos. Y claro, los caminos son muy estrechos. ¿De qué sirve que tú tengas a 200.000 soldados si los vas a tener que ir mandando de poco en poco?
Como un embudo.
Exacto, es como un embudo. Por mucho que tengas 200.000, lo único que vas a hacer es que, yo qué sé, en filas de 10, así, seguidos, todos van a tener que cruzar. Y aún por encima los elefantes, reza para que no se te caiga ninguno.
Ahora que hemos explorado cómo se gestó la resistencia griega ante las amenazas persa, es momento de adentrarnos en el fascinante legado que dejó esta historia y cómo dio paso a una nueva era con figuras como Alejandro Magno.
Pero le costó a Grecia en esta, ¿eh?
Le costó a Grecia. Y lo gracioso de esto es que después va a llegar un momento donde Grecia evoluciona hasta que se crea el Reino Macedonio. Y el Reino Macedonio está liderado por un tal Alejandro.
Es verdad.
El Alejandro el Magno. Y este cabrón, que yo no sé cómo lo hizo, ¿vale? Acabó con todo el Imperio Persa. Pero con todo. Lo conquistó por completo, él solo. O sea que... un aplauso. ¿Y de quién era discípulo Alejandro Magno? De Aristóteles. ¿De quién era discípulo de Aristóteles? De Platón. ¿Quién era el profesor de Platón? Sócrates. O sea, que si no fuese por Sócrates...
Bueno, bueno, lo hilaste muy bien, ¿eh? La verdad es que sí. Muy bien hilado. O sea, que basas que la filosofía fue el pilar...
La vencedora, joder.
Pues me sí. Gustó ese planteamiento final, la verdad. Espero que a la gente también le haya gustado mucho esto. Sí que es cierto que no pudimos tratar a Alejandro Magno en este
podcast. Es enorme.
Porque es enorme, pero si a la gente le gustó esto y
no,
tal...
No, y hay muchas historias griegas que no se pudieron tratar porque la historia griega es larguísima.
Es muy larga.
Muy, muy larga.
Pero muy entretenida.
Sí, sí, tiene anécdotas,
claro,
muy buenas.
Y ahora yo quiero preguntarle a la gente, porque vosotros más o menos lo sé, pero bueno, os voy a preguntar también, ¿con quién se quedan? ¿Con Grecia o con los vikingos? Me gustaría saberlo. ¿Tú?
A mí me gusta más Grecia.
¿Tú?
A ver, yo, por mi honor, vikingos, claro. Siempre.
Sin embargo, tú, yo me acuerdo que cuando hicimos esta pregunta de la mitología, te quedaste con la mitología vikinga, la mitología nórdica.
Sí, porque como mitología me gusta más lo nórdico, pero realmente como civilización, de largo con los sí, griegos.
Vale. Tú eres fiel a...
Sí, es que para mí la mitología nórdica tiene un inicio y un cierre perfecto. Entonces, la griega no tiene ese cierre. Tiene un inicio, que está muy guay, y tiene muchísimas curiosidades,
sí.
Pero no tiene ese cierre. Entonces, para mí la nórdica es como demasiado bonita.
Claro. Claro, a mí esta me parece, sí, más como redonda, tiene de todo, ¿no? Los vikingos sí que es cierto que tienen cosas muy avanzadas, pero otras no. Pero
hombre,
esta,
la navegación vikinga era muy buena.
Eso es verdad, pero este, no sé, tienen buenos militares,
sí,
buena filosofía, buena comida.
La cultura suya era mil
veces
mejor.
Buena.
Y aparte de los vikingos, apenas quedó en el día de hoy.
Sí, quedó mucho su mitología. Pero sí, la griega, es que la griega es la cuna de la civilización moderna,
sí.
Entonces la griega es la que quedó realmente.
Me gusta mucho, pero sí, me gustaría escuchar a la gente a ver qué opinión tiene, a ver si hay muchos que siguen tus opiniones, tus ideas o no. Dicho esto, esperamos que os haya gustado muchísimo este podcast, la verdad a mí me entretuvo todo el podcast y tenemos que decir que el siguiente podcast va a ser también muy entretenido porque vamos a tratar a Japón feudal.
Exactamente.
Que es algo que a ti también te gusta
mucho.
Tengo
muchas ganas de estudiarlo porque me llamó mucho, incluso desde pequeño, desde Shin-chan, me llamó mucho la Japón.
Claro,
tío.
Hay muchas cosas entretenidas, sí. en ese episodio. Y luego, vamos a avanzarlo ya, viene Crímenes sin resolver, algo que la gente no para de pedir, pues ya viene, señores y señoras, no se preocupen. Y también estamos pensando hacer uno de Corea del Norte. Eso queremos escuchar vuestras opiniones, a ver qué pensáis, si os gusta la idea o no. Algo bien hecho, que con historias buenas y todo eso. Y dejen un like, que esto yo creo que se lo merece. Así que un aplauso.
Hasta aquí el resumen de hoy. Para estar atento a más resúmenes y novedades, síguenos en X e Instagram y en nuestra página web www.podsumarizer.xyz. Si tienes cualquier comentario, duda, sugerencia o reclamación sobre el contenido mostrado, no dudes en escribirnos a info@podsumarizer.xyz. Gracias por escucharnos.